Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de la asignatura de química y hoy, según el programa, vamos a trabajar termoquímica. Tenéis aquí en pantalla lo que nos indica el equipo docente en relación a lo que tenemos que ver de cada apartado, lo que es leer y lo que es estudiar. Y ahora pues voy a explicaros pues, aquellos aspectos más importantes de este tema. Este tema que sobre todo es la aplicación de la ley de Hess, de la aditividad de las entalpías, ¿no? Así como de la entropía y de la energía libre de Gibbs. Y después también una parte muy importante es la espontaneidad de las reacciones químicas. Que como debéis saber, la espontaneidad de las reacciones químicas se mide perdón, a través de la energía libre de Gibbs. ¿De acuerdo? Bien. Pues como os decía, vamos a trabajar termoquímica. Vamos a recordar, ¿no?, que el calor a presión constante en una reacción química es lo que se llama la entalpía. La entalpía o la variación de entalpía, ¿no?, es el calor intercambiado en una reacción química a presión constante, que no hay que confundir con el calor intercambiado a volumen constante, que coincide con la variación de energía interna. La energía interna se representaría por U, ¿no?, y nos representaría el calor intercambiado en una reacción química a volumen constante. Pero es mucho más importante la entalpía. ¿Por qué la entalpía? Pues porque las reacciones químicas suelen tener lugar a presión constante. Y el calor que nosotros medimos, que se intercambia en un proceso químico, ¿no?, a presión constante, es lo que se denomina la entalpía o variación de entalpía, ¿eh? Importante decir que la entalpía es una función de estado. ¿Qué quiere decir que es una función de estado? Que solo depende del estado inicial y del final. ¿De acuerdo? Es una función de estado. La energía interna también es una función de estado, que solo depende del estado inicial y final. Una reacción es endotérmica cuando los productos tienen mayor contenido energético que los reactivos. Veis aquí, en el primer caso, cómo tenemos un diagrama entálpico de una reacción endotérmica, donde tenemos aquí esta variación de entalpía que es positiva. Sin embargo, una reacción exotérmica es aquella, donde el contenido energético de los productos es menor a la de los reactivos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se libera energía principalmente o esencialmente en forma de calor. Bueno, ¿qué es la entalpía estándar de una reacción? Bueno, es el calor intercambiado, ¿no?, en unas condiciones determinadas de presión y temperatura, a una presión de una atmósfera y una temperatura de 298 Kelvin. Y si tenemos alguna especie química en disolución, estaría en concentración 1 molar. ¿Cómo se representa? Pues lo tenéis aquí, incremento de H sub 0, ¿no? Es una forma de representar, la entalpía estándar de una reacción química. Este cero que veis aquí arriba representa estándar. Presión, una atmósfera, temperatura 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta entalpía es una energía, se suele medir en julios o en kilojulios, ¿no? Depende, en cada caso, de cómo está igualada la reacción química. Fijaos aquí en la reacción de formación del agua. Para formar 2 moles de agua o bien formar 1 mol de agua a partir de los elementos, ¿vale? El calor intercambiado en estas dos reacciones químicas no será lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no es lo mismo que se forme un mol de agua que 2 moles de agua. ¿Vale? Bien. ¿Cómo escribimos las ecuaciones termoquímicas? Mirad, las ecuaciones termoquímicas son como las ecuaciones de cualquier reacción química, donde indicamos con subíndices el estado físico, gas, sólido, líquido o disolución acuosa, y acompañamos a la derecha, el calor intercambiado. Fijaos, en este caso de la combustión del metano, pensad que todas las reacciones de combustión son exotérmicas, ¿no? Aquí se liberan 890 kilojulios, se liberan 890 kilojulios por mol. ¿Por mol de qué? por mol de metano, ¿vale? Aquí, segunda reacción, donde se liberan 241,4 kilojulios por mol de agua formado. Por mol de agua formado, ¿vale? ¿Sí? Si no se formase un mol, el calor intercambiado sería el doble. Se formarían 2 moles de agua. ¿Lo entendemos? Es decir, en esta reacción, 2 de hidrógeno más O2 gas, para dar 2 moléculas de agua en estado gaseoso, el incremento de H sería menos 482 kilojulios. No pondré por mol, ¿eh? Serán menos 482 kilojulios. ¿Por qué? Bueno, 482,8, ¿no? Kilojulios. ¿Por qué? Porque se han formado 2 moles de agua, ¿vale? Entonces, que quede claro que el calor intercambiado en una reacción química depende de la estequiometría, de cómo está igualada. Aquí sí que, en los dos casos primeros, sí que podríamos poner por mol, porque se reacciona un mol de metano y se forma un mol de agua. Pero en la última que he escrito, donde se forman 2 moles de agua, el calor intercambiado sería menos 482,8 kilojulios. Y lo pondríamos por mol, pues se forman 2 moles de agua. Es decir, la entalpía depende del número de moles que se forman o se producen, Entonces, fijaos, reiteramos lo que acabamos de decir. Si se forman 2 moles de agua, el calor intercambiado pues será el doble, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en termoquímica muchas veces nos interesa trabajar con que reacciona un mol o que se forma un mol. Reacciona un mol o que se forma un mol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, se suele igualar con números fraccionarios. Con números fraccionarios porque nos interesa escribir la reacción de formación del agua que se forma un mol. O la reacción de combustión del metano que se combustiona un mol. Aunque eso lleve consigo poner fracciones en el oxígeno, que es muy habitual en termoquímica. Con eso evitamos, ¿no?, tener que poner doses, ¿no?, o números, ¿no?, delante en reacciones de formación o en reacciones de combustión, por ejemplo. ¿Qué es eso de la entalpía de formación o calor de formación? Fijaos, el calor de formación es, o la entalpía de formación es el calor intercambiado en la formación de un mol de compuesto en condiciones estándar. De un mol de compuesto en condiciones estándar, es decir, presión en una atmósfera, temperatura 25 grados centígrados, en la formación de este compuesto a partir de sus elementos, en su forma más estable. En su forma más estable. La reacción de formación del CO2 que veis aquí, carbono más oxígeno para dar CO2, ¿no? Se forma un mol de CO2, ¿no? Se forma un mol de CO2, ¿sí? A partir de sus elementos. Esa entalpía se llama entalpía de formación del CO2 y son 393,13 kilojulios por mol. ¿Por qué por mol? Porque se forma un mol de CO2, así como está escrita la ecuación igualada, ¿vale? ¿Y la reacción de formación del agua líquida? Pues aquí lo tenéis, a partir de sus elementos, en su forma más estable. Es que tenemos que recordar que hay 7 elementos químicos que son diatómicos en su forma más estable. ¿Os acordáis? ¿Cuáles son esos 7 elementos químicos? Perdonad, lo voy a recordar ahora, ¿Vale? Sería hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Estos 7 elementos químicos, cuando los escribáis como reactivos para formar cualquier compuesto químico, siempre diatómico, por favor. Siempre diatómico, porque la forma más estable del hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cromo, cloro, bromo y yodo es diatómico. No lo pongáis monoatómico porque estará todo mal. Por favor. Bien. ¿Cómo se puede calcular el calor de una reacción química? Bueno, lo tenéis en vuestro libro, que os habla del calor de una reacción química, que os habla de la ley de Hess, ¿no? Es solo una expresión, ¿no? En concreto, después de la tabla 13.1, la expresión 13.7. Pero permitidme que os ponga esta expresión que es muy parecida a la que tenéis en el libro, donde ya he multiplicado la fórmula de que la entalpía de una reacción es el sumatorio de las entalpías de formación de los productos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos. Pero ojo, multiplicado por los coeficientes estequiométricos de la reacción química igualada. No nos olvidemos de multiplicar por los coeficientes estequiométricos de la reacción química igualada. Toda reacción química que no sea de formación se podrá expresar como sumatorio de las entalpías de formación de productos multiplicado por los coeficientes estequiométricos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos, también multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Y recordad que la entalpía de formación de todos los elementos, la entalpía de formación de todos los elementos en sus condiciones estándar es cero. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que la entalpía de formación del O2 es cero. Que la entalpía de formación del N2 es cero. Que la entalpía de formación del hidrógeno es cero. Y también que la entalpía de formación de los que son elementos monoatómicos del carbono es cero. La entalpía de formación de todos los elementos se toma de referencia igual a cero. Eso tenerlo presente a la hora de aplicar esta fórmula o cualquier. O cualquiera que esté relacionado. Lo importante que lo tengamos presente, ¿eh? Bueno, la ley de Hess, importante. La entalpía es una función de estado, ¿vale? Incremento de H de una reacción química, lo que nos da a entender la ley de Hess es que la entalpía de una reacción química, la entalpía de una reacción química es idéntica, es constante, tanto si la reacción química tiene lugar en una etapa como si tiene lugar en una sucesión de etapas. De manera que si una ecuación en una reacción química se puede expresar como combinación lineal de otras, la entalpía de esa reacción química sería la misma combinación lineal, ¿no? De esas reacciones químicas, ¿eh? De esas entalpías de esas reacciones químicas. Lo vamos a ver después con un ejemplo. Vamos a ver esta. Fijaos. Tenemos aquí la reacción de formación del agua gaseosa y del agua líquida, ¿vale? ¿Y qué queremos hacer? Queremos calcular la entalpía de vaporización del agua, es decir, la transición de agua líquida a agua a vapor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, a ver, podemos hacer dos cosas. Una es aplicar la fórmula que hemos visto antes y decir que la entalpía de esta reacción química sería 1 por la entalpía de formación del agua gaseosa, digo 1 porque tiene un coeficiente 1, menos 1, porque tiene un coeficiente 1, la entalpía de formación del agua en estado líquido. Es decir, restaríamos, por lo tanto, a la segunda reacción, ¿no? A ver. La primera es la de gas. Pues la primera la dejamos igual y la segunda le cambiamos el signo, la restamos. En definitiva, es esta de aquí. Pero es decir, también, sin aplicar esta fórmula, ¿cómo lo podríamos hacer? Lo veremos después en más ejemplos. Ah, pues si yo cojo esta ecuación, la primera, ¿no? La multiplico por 1. Y la segunda, la multiplico por menos 1. La multiplico por menos 1, le doy la vuelta. Es decir, porque multiplicar por menos 1 una reacción química es darle la vuelta solo. Y la sumo, me quedará la ecuación esta incógnita, la 3. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos sale este incremento de H de vaporización? 44 kilojulios. Es positivo. ¿La reacción qué es? ¿Endotérmica o exotérmica? Endotérmica, porque incremento de H es positivo. Es decir, claro, para pasar de agua líquida a agua a vapor, mi sistema tiene que absorber calor. Tiene que transitar de líquido a vapor. ¿Sí? Bien, vamos a ver este ejemplo de aquí. Dice, conocía las entalpías de formación del butano, agua líquida y CO2, ¿no? Calcular la entalpía de combustión del butano. Bien, vamos a ver esto. Es decir, queremos saber la entalpía de combustión del butano. Y me da las entalpías de formación de todos estos compuestos. Y aquí están escritas las reacciones de formación. ¿Vale? De estas tres compuestos, el agua líquida, el CO2 y el butano. Daos cuenta, como siempre, a la izquierda, el oxígeno diatómico, el hidrógeno diatómico, el carbono monoatómico, ¿vale? Porque no es uno de esos siete, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer esto? Pues de dos formas. Uno es combinar adecuadamente estas ecuaciones que hemos escrito, ver lo que hay que multiplicar cada una de ellas para que me dé la incógnita, la de arriba, la 4, o bien aplicar la fórmula que acabamos de decir. ¿Y qué supone aplicar la fórmula que acabamos de decir? A ver. Tendría que ir a la pizarra, porque aquí, si lo escribo aquí, se va a quedar muy... A ver. 4 y 5, ¿no? Bueno, voy a ir aquí. Tendríamos la reacción de combustión, ¿eh? La voy a volver a escribir aquí, ¿vale? Para que me sigáis. C4H10, gas, más 13 medios de O2, gas, para dar 4 de CO2, gas, más 5 de agua, líquido. Entonces, el incremento de H de esta reacción se podría expresar como 4 veces la entalpía de formación del CO2 más 5 veces la entalpía de formación del agua. Estamos aplicando esa fórmula, ¿eh? Sumatorio de entalpía de formación de productos elevado, multiplicado por los coeficientes estequiométricos, menos. Lo pongo aquí abajo. La entalpía de formación del C4H10, gas, bueno, no le he puesto antes el estado físico, y menos también 13 medios la entalpía de formación del O2. Bueno, para seguir un mismo criterio, no voy a poner el estado físico, aunque ya está puesto en la reacción, ¿vale? Bien. Bueno, pues de aquí que sabemos que la entalpía de formación del oxígeno es cero, porque es un elemento. Entonces tendríamos que aplicar esta fórmula, sería una opción. ¿La otra opción? Pues vamos a ir otra vez al documento de termoquímica. ¿Y qué tendríamos que hacer? A ver, pues esto es fijarse. Mira, el agua. La primera reacción, el agua. La ecuación incógnita de la 4, ¿está al mismo lado el agua? Sí. ¿Tiene el mismo número? No. ¿Qué tiene? Un 5. Entonces, si tenemos que estar al mismo lado y que tenga un 5, ¿qué hacemos? Multiplicamos esta reacción por 5. Por 5. Supone multiplicar por 5 todo. El CO2, que es el que se repite arriba. Miro los compuestos que se repiten en la ecuación incógnita. Tengo un 5 aquí. ¿Vale? Un 4 en el CO2. Un 4. ¿Está al mismo lado el CO2? Sí, a la derecha. ¿Tiene un mismo número? No, tiene un 4. Pues multiplicamos esta por 4. La segunda por 4. Vamos con el C4H10. ¿Está al mismo lado? No. Hay que darle la vuelta. Aquí la tengo a la derecha. Y la ecuación incógnita la tengo a la izquierda. ¿Tiene un coeficiente? ¿Un 1 de coeficiente? Sí. Un 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente darle la vuelta. Multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1. Entonces, si nosotros lo que hacemos es la primera reacción, la escribimos otra vez multiplicada por 5. La segunda, lo mismo, multiplicado por 4. Y la tercera, lo mismo, multiplicado por menos 1. Es decir, darle la vuelta y la sumamos, me va a dar la ecuación 4. Y la misma combinación de las entalpías me permitirá determinar la entalpía de la reacción. Es decir, la primera por 5, la segunda por 4 y la segunda por menos 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí escrito aquí abajo del todo? ¿De acuerdo? Aquí abajo del todo es lo que tenemos escrito. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Veis? Dos métodos. Claro, es muy cómodo aplicar la fórmula, ¿no? Que hemos visto antes. Pero bueno, no siempre se puede hacer. También es verdad. Seguimos. Aquí tenemos otro ejemplo. Determinar el incremento de H de formación del eteno. ¿Vale? Y me dan estos datos de aquí. Bueno, aquí... Claro, ahora me da la entalpía de formación del eteno, ¿no? Me pide la entalpía de formación del eteno, que es la cuarta. Cuando me pide la entalpía de formación del eteno, no puedo aplicar la otra fórmula. No puedo aplicar la otra fórmula. ¿Por qué? Oye, porque yo no puedo calcular la entalpía de formación de un compuesto, porque sea a partir de sus elementos, a partir de entalpías de formación. Eso no es posible. No es posible. Pero fijaos, se hace a partir del carbono y del hidrógeno. Y os voy a hacer una reseña interesante. Que os deis cuenta. Estas reacciones, que estas tres reacciones que tenéis aquí escritas, la 1, la 2 y la 3, se pueden leer, sobre todo la primera y la segunda, de dos formas. Mirad, la primera reacción la leeríamos fácilmente como la entalpía de formación del agua líquida. ¿De acuerdo? La entalpía de formación del agua líquida. La segunda, la entalpía de formación del CO2. Y esta, la entalpía de combustión del eteno. Pero ojo, Hablar de la formación del agua líquida es lo mismo que la combustión del hidrógeno, es lo mismo que la combustión del carbono. Claro, ya me dice, ¿y todo esto para qué? Bueno, esto se puede hacer de dos formas, como antes. Si yo quiero obtener esta ecuación incógnita que tenéis aquí, yo puedo hacer dos cosas. Una, voy a ver cómo combino las ecuaciones para que me salga esta, la 4. Y digo, bueno, la primera, ¿qué se repite? ¿Qué elemento se repite? El hidrógeno. ¿Está al mismo lado? Sí. ¿Tiene el mismo coeficiente? No. Necesita un 2. Pues, ¿qué haríamos? Pues multiplicaríamos la primera, sería por 2. ¿Y la segunda? Pues, ¿está el carbono al mismo lado? Sí. ¿Tiene un 2 en vez de un 1? Pues hay que multiplicarla por 2. ¿Y la tercera? ¿Está al mismo lado el C2H4? No, está al otro lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Basta multiplicar por menos 1. Si nosotros hacemos esta combinación, esta por 2 y la otra por menos 1, multiplicamos y le damos la vuelta, al final nos saldrá la suma algebraica, me saldrá esta. Y por lo tanto, la entalpía de la reacción será la misma combinación. ¿Vale? La primera por 2, la segunda por 2, la tercera por menos 1 y sale esto, que sale una entalpía, como veis, de un proceso endotérmico. Pero permitidme también que os enseñe otro método. Voy a enseñaros otro método con las entalpías de combustión. Mirad, voy a ir a la pizarra ahora otra vez. Y como os decía, nos pedía el ejercicio calcular la entalpía de formación del etano. Esta entalpía de esta reacción. Bueno, que es de formación del eteno. ¿Cómo se puede calcular? Mira, pues hay otra fórmula, que esto no está en la diapositiva ni tampoco está en el libro. Lo digo por si, para que sepáis dos métodos para hacer el mismo problema. Que podemos escribir que la entalpía de una reacción química se puede expresar como sumatorio de las entalpías, ojo, de combustión, de reactivos, menos sumatorio de las entalpías de combustión de productos. ¿Veis que es al contrario de antes? Pues son combustión, sumatorio N sub R, coeficientes estequiométricos de las entalpías de combustión de reactivos menos sumatorio coeficientes estequiométricos de las entalpías de combustión de productos. Es decir, sería 2 veces la entalpía de combustión del carbono más 2 veces la entalpía de combustión del hidrógeno menos la entalpía de combustión del C2H4. Todo esto son datos que tenemos. Y es la misma combinación que hemos visto de la suma algebraica de ecuaciones que hemos visto antes. Bueno, pues tenéis dos métodos para hacer el mismo ejercicio. Hombre, el de sumar y restar ecuaciones siempre va a ser útil, siempre se va a utilizar. El otro, pues a veces con formación, otras veces con combustión, o a veces habrá que sumar o restar, pero bueno, tampoco se suele poner muy complicado. Mirad, aquí tenemos, nos dan las entalpías de combustión de la glucosa y del CO2, ¿vale? Me dan estas entalpías de combustión y me piden la entalpía de este proceso de fermentación de la glucosa, ¿vale? La fermentación de la glucosa nos genera etanol y agua. La pregunta es, ¿cómo combinaríamos estas dos ecuaciones para que me diese la tercera? Pues veamos, la glucosa está al mismo lado, lo digo por la primera, está al mismo lado la glucosa, sí. ¿Tiene el mismo coeficiente? Sí. Pues la primera yo la dejaría igual, 1. A ver, el etanol. Y miro solo el que se repite una vez, porque si miro el CO2 va a ser un lío, porque el CO2 me aparece en las dos ecuaciones, la primera y la segunda. Miro el etanol. ¿Está al mismo lado el etanol? No. Está a la derecha, tiene que estar a la derecha, y aquí está a la izquierda. ¿Tiene el mismo coeficiente? No. Tiene un 1 y debería tener un 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle la vuelta y multiplicarlo por 2. Pues multiplicar por menos 2. Si hacemos esta combinación, y lo hacéis, la segunda le damos la vuelta y multiplicamos por 2 y la sumáis, me dará la 3. Y de esta manera podemos sacar la entalpía, ¿no? La entalpía, ¿no? Con esta combinación. Y lo comprobamos. Pero también podríamos aplicar la fórmula que os he dicho antes. A ver si me cabe aquí abajo. ¿Cómo sería aplicando la fórmula que os he dicho hace un momentito? El incremento de H de esta reacción, lo pongo aquí abajo, sería, ojo, entalpía de combustión de productos. ¿Cuáles son los productos? El etanol, pues sería dos veces la entalpía de combustión del C2H5COH. ¡Ojo! ¿El CO2 se puede combustionar? No. El CO2 ya no se puede combustionar. Es un producto de la combustión. No podemos aplicar la entalpía de combustión del CO2 porque es cero. Ya no puede cambiar de estado de oxidación. Menos la entalpía de combustión de la glucosa. Menos la entalpía de combustión del C6H12O6. Entonces, ¿qué tenemos? La misma combinación que tenemos aquí. Ay, era de reactivos menos de productos. Reactivos, los reactivos más y productos menos. Disculpad. Sumatorio de las entalpías de combustión de reactivos. Eso es el problema de utilizar esta fórmula, que a veces nos olvidamos. En este caso sería N de reactivos, sumatorio, ¿no? Entalpía de combustión de reactivos. Menos N de productos, entalpía de combustión de productos, ¿vale? Bueno, lo hemos arreglado, ¿eh? El reactivo es la glucosa, como veis, y el producto es el etanol. O si no, más fácil, sumamos y restamos ecuaciones. Bueno, energía de enlace. Aquí voy a pasar muy por encima, porque el equipo docente manifiesta solo este apartado de lectura, ¿no? La energía de enlace, pues es la energía necesaria para romper un enlace de un mol de sustancia en estado gaseoso. Claro, eso siempre va a ser un proceso endotérmico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si queremos romper la molécula de hidrógeno, ¿no? Necesitamos 436 kilojulios. Pero 436 kilojulios, ¿qué sería? Por mol de H2 o por 2 moles de H, ¿eh? Estos 436 kilojulios, daos cuenta, así como se ha escrito la reacción, sería por mol de H2 o bien 436 kilojulios por 2 moles de H, ¿vale? Por 2 moles de H. Vamos a pasar ya a la entropía. La entropía es una magnitud termodinámica que también es una función de estado que nos mide el grado de desorden del sistema. A grosso modo, si un sistema se desordena, aumenta su entropía. Aumenta su entropía. Es decir, ¿qué supone desordenarse un sistema? ¿Qué supone desordenarse un sistema? Pues un sistema se desordena pues cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, cuando una molécula se rompe en dos, cuando dos moléculas generan tres o cuatro, ¿no? Eso es desordenarse. Sin embargo, cuando dos moléculas se unen para formar una única molécula, esto se ordena. La variación de entropía sería negativa, ¿vale? Podemos aplicar una fórmula análoga a lo que hemos visto para las entalpías, para calcular la entalpía de cualquier reacción química. ¿Vale? Esta de aquí. Sumatorio de las entropías de formación de productos menos sumatorio de las entropías de formación de reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Pero aquí hay una diferencia. Aquí sí que hablamos de entropías absolutas. Si hablamos de entropías absolutas, la entropía de los elementos en sus condiciones estándar no se toma de referencia igual a cero. Tiene un valor finito y se determina experimentalmente. Es decir, la entropía de formación del hidrógeno, condiciones estándar, no es cero. De hecho, bueno, tenéis en vuestro libro, ¿no? La tabla 13.1, perdonadme, la tabla 13.1, que está en el apartado 13.4.8.2, ¿no? Que diga las entropías, y podéis ver cómo la entropía de formación del carbono grafito, pues tiene un valor de 0,005611, ¿no? Por ejemplo. Es decir, es que la entropía se toma como referencia a cero, de cero, el cero absoluto, a cero Kelvin, A cero Kelvin, ¿vale? Menos 273 grados centígrados. Pero la entropía en condiciones estándar de todos los elementos tiene un valor finito. Y claro, eso es un dato que habría que dar. Bueno, aquí me pide la variación de entropía de esta reacción química. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿No? Esta es la formación del monóxido de nitrógeno. O bien, la formación del amoníaco. ¿Pues qué sería? Pues, el primer caso, pues dos veces la entropía de formación del NO menos la entropía de formación del O2 y menos la entropía de formación del N2. Aquí no está más especificado, pero es el sumatorio de las entropías de formación de productos menos el sumatorio de las entropías de formación de reactivos, multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Daos cuenta que la primera reacción, dos moléculas me dan dos moléculas, ¿no? La variación de entropía tiene que ser pequeña, no tiene que ser muy significativa, porque no hay cambios mucho de desorden. De hecho, sale 24,9. Pero fijaos que en la segunda reacción, donde tenemos la formación del amoníaco a partir del hidrógeno y del nitrógeno, tenemos que cuatro moléculas gaseosas me dan dos moléculas gaseosas. El sistema se ordena. La variación de entropía me tiene que dar negativa, porque pasamos de un sistema de cuatro moléculas a solo dos moléculas. Entonces, el sistema se ha ordenado y efectivamente la variación de entropía nos sale negativa. Es decir, ¿y cómo se calcularía? Pues sería dos veces la entropía de formación del amoníaco. No, lo voy a escribir aquí porque hay sitio. Un momentito. Dos veces la entropía de formación del amoníaco menos tres veces la entropía de formación del hidrógeno menos la entropía de formación del nitrógeno. ¿Vale? Sí. Bueno. Vamos con el segundo principio de la termodinámica. Nos dice que en cualquier proceso espontáneo la entropía del universo tiende a aumentar. Mirad, en todo proceso espontáneo la variación de entropía del universo es mayor que cero. Solo en los procesos reversibles, la variación de entropía del universo es cero. ¿Vale? En los procesos reversibles. Una cosa es que en un sistema pueda perder entropía, y eso puede pasar, que el sistema se ordene, pero globalmente, si es un proceso espontáneo, la variación de entropía del universo aumentará. Claro, y si disminuye la variación de entropía del sistema es porque aumenta la del entorno, o viceversa. Pero el balance global, claro, uno me dice, ¿qué es el sistema y qué es el entorno? Bueno, pues el sistema es la reacción química en sí, y el entorno es todo lo que le envuelve a su alrededor, ¿no? Es decir, por ejemplo, el sistema sería lo que hay dentro del tubo de ensayo, la reacción. Y el entorno, pues el laboratorio. ¿Qué pasa? Que puede ser que algo absorba calor y el otro ceda calor del entorno o viceversa. ¿Vale? Bueno, pero tenemos que hablar, una vez introducido este concepto de entropía, que es importante, que nos mide el desorden y cómo lo podemos calcular, y pensar que en los procesos reversibles, insisto, en los procesos reversibles, ¿no? La variación de entropía del universo es... Ay, perdonad, ¿eh? Del universo es cero. En los procesos irreversibles, la variación de entropía del universo... Bueno, podría poner, es mayor que cero siempre, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora hablemos ya de la espontaneidad de las reacciones químicas. Para ello tenemos que introducir otra magnitud termodinámica que también es función de estado, que solo depende del estado inicial y final del sistema, que es la energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, G, se define... como H menos T incremento de S, en forma de variación, incremento de G, es incremento de H menos T incremento de S. ¿Vale? Eso sería la variación, la energía libre de Gibbs. Incremento de H menos T incremento de S. En condiciones estándar, pues ya sabéis, presión en una atmósfera a 25 grados centígrados. Ya hemos dicho antes que la variación de entropía del universo en procesos espontáneos y irreversibles es mayor que C. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, veamos. Mirad. Para que el proceso sea espontáneo, ¿no? La variación de energía libre de Gibbs ha de ser negativa. La variación de energía libre de Gibbs va a ser negativa. ¿De acuerdo? Sí. De manera que, nosotros, nosotros, ¿y por qué tiene que ser negativa? Y esto sin cuestiones matemáticas. Vamos a pensar un poco. ¿Qué es lo espontáneo en el universo, en la naturaleza? Así como hemos definido incremento de G, incremento de H menos T, incremento de S. ¿Qué interesa? Será espontáneo todas aquellas reacciones, aquellos procesos que se libere energía, que se desprenda energía, ¿no? Que los productos sean más estables que los reactivos. Es decir, los procesos exotérmicos. Eso va a favorecer que sea espontáneo. Que sea espontáneo. Porque ayudará que incremento de G, un proceso espontáneo, aquel que sea exotérmico, negativo. ¿Y la variación de entropía? ¿Qué nos interesa que sea? ¿Cómo será la naturaleza, la variación de entropía? ¿Las cosas se ordenan en la naturaleza? No. Normalmente, la mayoría de los procesos llevan variación de entropía positiva. Cogemos un vaso de cristal y lo dejamos caer, se rompe en pedazos. No se ordenarán nunca. La variación de entropía del universo, la variación de entropía siempre tiende a aumentar. Los procesos espontáneos, en general, la variación de entropía aumenta. Es decir, si la variación de entropía tiene que aumentar y la entalpía tiene que ser negativa, evidentemente que el primer término negativo y el segundo positivo, pero con un menos delante, el incremento de G ha de ser negativo. Bueno, os he dado este razonamiento, pero lo que quiero deciros es que un proceso, vamos a decir que es espontáneo cuando el incremento de G es negativo. ¿Y de qué depende este incremento de G? Depende de la entalpía y de la entropía. ¿Cuándo va a favorecer esa espontaneidad? Pues que incremento de H sea negativo e incremento de S sea positivo. Ahora lo veremos en el siguiente paso. Pero si una reacción incremento de G es positivo, diremos que es no espontánea, que eso no va a tener lugar. Y si el incremento de G es igual a cero, diremos que el sistema está en equilibrio. ¿Vale? El incremento de G de cualquier reacción química se puede determinar igual que hemos visto para las entropías que para las entalpías, con la misma fórmula. ¿Vale? Podemos tener reacciones donde el incremento de G de los productos tenga mayor contenido energético que los reactivos y viceversa. ¿No? Una reacción no espontánea. ¿Qué ocurre? Una reacción no espontánea. Que el incremento de G es positivo. Entonces, esto es una reacción no espontánea. Esto no tendrá lugar. Y una reacción espontánea, incremento de G, es negativo. ¿Vale? Es importante que lo tengamos claro. Incremento de G positivo no va a tener lugar. Incremento de G negativo, sí. Vale. Ahora bien, podríamos estar pensando que todas las reacciones exotérmicas son espontáneas. ¿No? Y que son las únicas que son espontáneas, pero no. Hay reacciones químicas endotérmicas que también son espontáneas. Y hay reacciones químicas exotérmicas que no son espontáneas. Es que hay que conjugar dos parámetros. La entalpía y la entropía. Claro, el caso más favorable, ¿cuál es? Que sea exotérmica y variación de entropía positiva. Ahí siempre espontánea. Pero si es endotérmica, y variación de entropía negativa, siempre no espontánea. Ah, vale. Pero el problema es cuando cruzamos los datos, cuando tenemos una exotérmica con variación de entropía negativa o una endotérmica con variación de entropía positiva. ¿Qué pasa entonces? Ahí estamos, ahí habrá que verlo. Fijaos cómo esta reacción de vaporización del agua, esto es un proceso espontáneo, pero es endotérmico. ¿Sabéis por qué es endotérmico? Porque hay el factor entrópico que aumenta y que gana. Es decir, hay dos términos. Aquí estamos. Los distintos casos. ¿Veis? Incremento de G es incremento de H menos T incremento de S. ¿Sí? Y tenemos cuatro casos a considerar. Según sean positivos o negativos, incremento de H e incremento de S. Ojo. Y evidentemente que la T es positiva, porque es la temperatura absoluta. Ya hemos visto los dos primeros casos, os los he comentado. La siempre va a ser espontánea y la que nunca va a ser espontánea. Pero aquí tenemos ¿Qué pasa si es exotérmica y variación de entropía negativa? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Nos interesa que gane, ¿qué? Nos interesa que gane el término entálpico. Entonces, ¿cuándo va a ser espontánea? Cuando el valor absoluto de incremento de H sea mayor que T por incremento de S. Porque, ¿y esto cuándo va a ser posible? Cuando la temperatura sea baja. Sin embargo, a temperaturas altas, ¿qué pasará? Lo contrario. El valor absoluto de incremento de H será menor que T, el valor absoluto de incremento de S. ¿Vale? A temperaturas altas. Y el proceso será no espontáneo. ¿Veis cómo aquí depende de la temperatura? En un proceso exotérmico con variación de entropía negativa, a temperaturas bajas, ¿no? Será espontáneo. A temperaturas altas, no. Y lo contrario pasa cuando es endotérmico y variación de entropía positiva. ¿Qué nos interesa para que sea espontáneo? Pues que el término T, incremento de S, como es positivo, no hace falta tomar valor absoluto, sea mayor que incremento de H. Sea mayor que incremento de H. T, incremento de S, sea mayor que incremento de H. ¿De acuerdo? T, incremento de S, sea mayor que incremento de H. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuándo ocurrirá? Cuando la temperatura sea elevada. Cuando tengamos temperatura elevada. Pues a temperaturas elevadas será espontánea. A temperaturas bajas, pues no lo será. Bueno, aquí tenéis otro cuadro de lo mismo, ¿no? Cuando es espontánea siempre, cuando no es espontánea, ¿no? ¿Vale? Y en función de la temperatura. Importante que este cuadro mentalmente lo dominéis. Porque no penséis que toda reacción exotérmica es espontánea y tampoco penséis que toda reacción endotérmica es no espontánea. Depende de la entropía también. Hay dos parámetros que me determinan si un proceso es espontáneo o no espontáneo. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Para calcular la espontaneidad de esta reacción química. Os lo dejo que lo hagáis, por favor, y vamos a mirar algunos documentos que os he también subido para hacer ejercicios. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos un documento de actividades de PECs y de exámenes de otros años, ¿vale? Aquí, por ejemplo, a ver, voy a si acaso a irme un poquito más, siempre hacia el final, que nunca llegamos. Ay, mira, es que este es el del año pasado. Dice aquí, calcule la entalpía normal, la energía libre y la entropía normal para la reacción de conversión del acetileno a benceno líquido, ¿vale? Es esta la reacción. ¿Sí? Es interesante. Ahí ha salido a veces cosas muy parecidas. Esta es la reacción, de conversión del acetileno a benceno líquido. Y queremos calcular qué vale incremento de H, incremento de S e incremento de G. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicando la fórmula de la ley de Hess. ¿Cómo sería incremento de H? Pues el incremento de H de esta reacción, ¿no? Igual que incremento de S o incremento de G, sería el incremento de H de formación del C6H6 menos 3 veces el incremento de H de formación del C2H2. ¿Vale? Pues igual sería con las energías libres y igual sería con las entropías. ¿Vale? Aquí lo tenéis con la entropía. Podemos aplicarlo. En este caso, podríamos comprobar, ¿no?, que nos saldría que el incremento de G de la reacción sería igual a incremento de H de la reacción menos T incremento de S de la reacción. ¿Vale? ¿Sí? Y comprobamos con los tres valores que hemos calculado aplicando la ley de Hess y comprobamos, ¿no?, que sale prácticamente lo mismo. Casi igual, ¿no? Menos 503,08 o 04. Está bien. ¿Vale? Bien. Vamos a ver este otro ejercicio que también fue de una PEC del año pasado. Dice, la forma estable del carbono sólido es el grafito. ¿Vale? Calcule incremento de H, G y S para la conversión del grafito en diamante en estas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Y después nos dice si habría alguna temperatura en la cual el diamante sería estable a una atmósfera. y si se podía convertir el diamante, el grafito a diamante, a esa presión. Bueno, vamos a verlo. La reacción que nosotros estudiamos y que no está aquí escrita es la conversión del carbono grafito. Perdonad. Voy a poner grafito a carbono diamante. ¿Vale? A carbono grafito, a carbono diamante. Estos datos de las entalpías habría que buscarlos en la tabla 13.1. Eso era una PEC, en las PEC, en los exámenes se dan, pero en las PECs siempre el equipo docente te pide que vayas al libro y busques en el libro pues, los datos de la entalpía, de la entropía, de la energía libre de lo que proceda. Todos estos datos que veis aquí están extraídos del libro, de esa tabla, de la tabla 13.1. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué nos pide aquí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que calcular el incremento de H, ¿no? El incremento de H de esta reacción y el incremento de G. Entonces, ¿cómo se hace? Se aplica la fórmula. Mira, el incremento de H de esta reacción sería el incremento de H de formación del diamante menos el incremento de H de formación del grafito. Pero es que el incremento de H de formación del grafito es un elemento del carbono en la forma más estable. Y esto es cero. Lo tenéis en las tablas. Cero. ¿Eh? E igual, ¿vale? Eso tenerlo presente. Eso solo con el incremento de H. ¿Y el incremento de S? Bueno, el incremento de S, ojo, de la reacción sería S de formación del diamante menos S de formación del grafito. Aquí ya no es cero, hay que calcularlo, ¿vale? Y me sale negativo. Menos 3,25 julios mol Kelvin. Bueno, y queremos saber si a 25 grados, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué sale el incremento de H? El incremento de H, ¿qué sale? Positivo, ¿lo veis? 1,9, ¿sí? ¿Lo vemos? El incremento de S, ¿qué sale? Negativo, menos 3,25. Estamos en el caso, para calcular la espontaneidad, donde este es positivo y este es negativo. Si este es positivo y este es negativo, incremento de G siempre va a ser positivo. Incremento de G siempre va a ser positivo. Entonces, si incremento de G siempre va a ser positivo, a ninguna temperatura este proceso va a ser espontáneo. A ninguna temperatura será espontáneo. No encontraremos ninguna temperatura a una presión de una atmósfera para que se transforme de manera espontánea el carbono grafito a carbono diamante. ¿Cómo se puede transformar artificialmente? Con grandes presiones. Presiones muy elevadas. Con presiones muy elevadas se puede desplazar esta reacción hacia la formación del carbono diamante. De hecho, ¿no? El diamante que se obtiene, ¿no?, en la Tierra se divide por elevadas presiones, ¿no?, el carbono, ¿no?, que ha habido esta transformación alotrópica, la forma alotrópica del carbono grafito al carbono diamante. Es un sistema mucho más ordenado el carbono diamante. Tiene una estructura tridimensional muy compacta, con hibridación sp3, ¿no?, tetraédrica, y de ahí que bueno tenga ese proceso de transformación con una variación de entropía negativa. Bien, bueno, seguimos. Bueno, aquí es determinar que lo hemos visto antes, como es de disociar, sabiendo que las entropías de formación del hidrógeno atómico vale 218, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vale el calor de disociación, no? Mira, el hidrógeno gas, ¿no?, para dar 2 de H, gas. ¿Qué valdrá el incremento de H de esta reacción? Pues dos veces el incremento de H de formación del hidrógeno menos el incremento de H de formación del hidrógeno molecular, que como sabemos es cero, porque es un elemento en condiciones estándar. Por lo tanto, ¿esto qué será? 2 veces por 218. Esto sería, ¿no?, el calor de disociación del hidrógeno, ¿vale?, multiplicado por 2, por ejemplo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, otro ejercicio. Dice, calcula la energía libre de Gibbs de formación del gas propano, sabiendo, nos da las entalpías de formación del agua y del CO2. Y que en la combustión de 4,4 gramos de propano se libera esta energía. Bueno, fijaos, me pide la entalpía de formación del gas propano, ¿vale? Voy a escribir la reacción de formación del gas propano. Carbono más hidrógeno para dar C3H8. ¿Vale? Igualamos. Bueno, eso es lo que nos piden. ¿Y qué nos dan? Nos dan la reacción de formación. Vamos allá. Aquí nos dan la reacción de formación ¿de quién? Del agua. ¿Vale? Del agua gas, que me dicen que tiene un incremento de G de formación de menos 229 kilojulios mol. Me da también la deformación del CO2. Que es menos 394 kilojulios mol. Y me dice que se liberan todos esos kilojulios por 4,4 gramos de propano. Pero eso no es la entalpía por mol. Es decir, el incremento de G es menos 207 kilojulios liberados por 4,4 gramos de propano. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir a moles por mol. Un mol de propano, ¿cuántos gramos serán? 12, 24, 36. 36 más 8, 44. 44 gramos de C3H8. Esto sería el incremento de G de formación del propano, ¿no? Si escribo de combustión, perdón, de combustión, porque me hablaba de combustión. No es una F, es una C. Bueno, vamos a escribirlo mejor, ¿vale? Incremento de G de combustión. ¿Y la reacción cómo sería aquí? Pues escribiría la reacción de combustión C3H8, gas, más O2 gas para dar CO2 gas más agua líquida. Igualamos 4, 3 por 2, 6 y 4, 7, 7, 7 medios. ¿Y la idea qué es? ¿Cómo combinaríamos estas tres ecuaciones que están en rojo para que me dé la azul? En este caso, ¿vale? Así tendría la energía libre de formación del propano. Bueno, vamos con la primera. ¿Qué haríamos con la primera? El hidrógeno es el que se repite, solo en esta. El hidrógeno. ¿Está al mismo lado? Sí. Tiene un 4, pues multiplico por 4. El carbono, que es el que se repite. ¿Está al mismo lado? Sí. ¿Qué tiene? Un 3. Por 3. ¿El propano está al mismo lado? No, está al otro lado. ¿Tiene un mismo número? Sí. Por menos 1. Pues la misma combinación de las energías libres de Gibbs me dará la energía libre de Gibbs de formación del propano. ¿Vale? Podéis comprobar que esta suma algebraica de esas tres ecuaciones nos sale la ecuación de arriba. ¿De acuerdo? Bien, también me gustaría abrir, hay más ejercicios, yo creo que eso es interesante que lo miréis, ¿no? Son parecidos. Calcular la energía, dice, calcular el calor normal de vaporización, ¿no? Me pide el calor de vaporización aquí. ¿De quién? Para pasar del etanol líquido al etanol gas. Y me dan incremento de G y la S. Bueno, es que, claro, este de aquí, por ejemplo, que es pasar de etanol líquido a etanol gas. El incremento de G de esta reacción sería el incremento de H de esta reacción menos T incremento de S de esta reacción. Si nosotros somos capaces de obtener el incremento de G y el incremento de H, despejaré este como incógnito. Ay, perdóname, me pide la entalpía, ¿eh? Me pide la entalpía. No vayamos tan deprisa. Si nosotros calculamos este, ¿no? Calculamos este por la ley de Hess. Y este por la ley de Hess, sacaremos este. ¿Y cómo? Pues el incremento de G de la reacción, ¿a qué sería igual? Al incremento de G de formación del vapor o del gas menos el incremento de G de formación del etanol líquido. Y el incremento de S de la reacción sería S de formación del gas, etanol gas, menos S de formación del etanol líquido. Si obtenemos estos incrementos de G y incremento de S, sustituimos en esta fórmula, donde pondríamos la temperatura como 298 Kelvin, despejaríamos incremento de H. ¿Vale? Incremento de H. Y aquí tenéis pues más ejemplos. Yo os invito a que lo hagáis. Cualquier duda me podéis enviar un correo electrónico. Vamos al foro de tutoría, como queráis vosotros, ¿eh? Y os aconsejo pues que los vayáis haciendo. También tengo otro archivo, los he puesto. Ya, en este sí que están todos resueltos, ¿vale? Es este de aquí. Este os he buscado, pues son preguntas, algunas son tipo test, están relacionadas porque es una asignatura que tiene el mismo manual, que el vuestro. Y está muy bien porque ayuda a asimilar conceptos, y al final del todo también tenemos problemas, y que están todos resueltos, ¿no? Por ejemplo, el ácido acético se obtiene en la industria por reacción del metanol en fase líquida con monóxido de carbono en fase gaseosa. Es decir, dice que el metanol, el ácido acético se obtiene a partir del metanol, el metanol es CH3OH, dice líquido, con monóxido de carbono, gas, para dar ácido acético en la industria, que es líquido. El ácido acético ya sabéis que es el ácido característico del vinagre, ¿Vale? La reacción está igualada. Nos dice, teniendo en cuenta las entalpías de formación, ¿no? Podemos afirmar que la entalpía de la reacción anterior es igual a que calculemos la entalpía de esta reacción. ¿Cómo podemos calcular la entalpía de esta reacción? Pues aplicando la ley de Hess, ¿no? Incremento de H de esta reacción sería incremento de H de formación del acético, ¿no? Menos el incremento de H de formación del CO menos el incremento de H de formación del CH3OH. ¿Vale? Bien, pues ahí estamos. Seguimos. Bueno. Otra, dice, la cantidad en kilos de ácido acético obtenidos al hacer reaccionar 40 kilos de metanol con 28 kilos de monóxido de carbono. Bueno, esto es un problema de estequiometría, ¿Vale? Bueno, esto ya, también de estequiometría, pues puede ser que lo hagamos ahora o lo hacemos más adelante. Pero es interesante porque muchas veces se ponen cuestiones de ¿cómo se dice? De estequiometría junto con termoquímica, Aquí tenéis la cuestión de que, vale. Y que os había puesto la solución de esta cuestión, pero bueno, esta sí que está la solución de este ejercicio, Si acaso me lo comentáis y lo hacemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la ecuación termoquímica de formación de 2 moles de amoníaco, ¿no? ¿Vale? Nos dan estas entropías y nos piden una serie de preguntas, ¿eh? Lo tenéis aquí. Yo siempre os aconsejo este documento, ¿por qué? Porque tiene preguntas, cuestiones que os ayudará a profundizar, ¿De acuerdo? Yo creo que esto es importante para vosotros, dice, vamos a ver, ¿la variación del valor de la gran función de estado depende del camino recorrido? No. Eso no es una función de estado. ¿El trabajo es una función de estado? No. ¿El calor es una función de estado? No. ¿La temperatura es una función de estado? Sí. La temperatura sí que es una función de estado. La presión y el volumen también. Pero el calor y el trabajo no. No son funciones de estado, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto pues hemos intentado pues revisar los conceptos más importantes de termoquímica. Hemos visto ejemplos. Yo os invito a que trabajéis estos documentos de actividades. Este de aquí, pues tenéis un número significativo de actividades con la solución. Y en el otro, pues cualquier duda que tengáis y cualquier cosa que me queráis preguntar, pues estoy a vuestra disposición, ya sea con el foro o por correo electrónico, ¿eh? Ya lo sabéis. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos el próximo día.